Filipenses capítulo 2, puestos de pie, les voy a leer los primeros 13 versículos. Filipenses 2, 1 a 13. Ustedes, si son tan amables, siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Filipenses, el capítulo 2, el apóstol escribe: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Cada año aprendemos un pasaje de la Biblia. Como iglesia tratamos de memorizar cuando menos 12 versículos del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento. Este año nos toca del Nuevo Testamento y Dios mediante aprenderemos Filipenses, el capítulo 2, el versículo 1 al versículo 13. Filipenses 2, 1 a 13. Un versículo por mes y otro versículo de pilón, ¿verdad? Como lo hicimos el año pasado. Pero antes de comenzar el estudio del versículo para enero de Filipenses 2:1, notemos por qué escribe este párrafo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel en Roma, injustamente, por supuesto. Él no había cometido ningún delito. Según el gobierno, su delito era ser cristiano y predicar el evangelio. Unos amigos de una ciudad de Filipos, Macedonia, le enviaron una ofrenda especial para sus necesidades por medio de un hermano llamado Epafrodito. Y Epafrodito tuvo la oportunidad de contarle al apóstol Pablo sobre el estado de la cristiandad en esa parte de Grecia, Macedonia, especialmente la ciudad de Filipos. Ahora, la iglesia en Filipos, en comparación con otras iglesias, por ejemplo, con la de Corinto o la de Efeso, estaba muy bien. No tenían problemas de doctrina, no tenían problemas con los dones como en la iglesia en Corinto. Pero les faltaba armonía, les faltaba unión. De hecho, había dos hermanas en la iglesia de Filipos con unos problemas tan graves que el apóstol se atreve a mencionarlas por nombre. En Filipenses 4:2, el apóstol dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora imagínense, traten de imaginarse a las hermanas cuando escucharon al pastor leer por primera vez esta epístola. Y sabían ellas, esta epístola no tan solamente iba a ser leída en Filipos, pero probablemente durante su vida sería leída en toda Asia. Yo me imagino a la hermana Evodia, que traducido es envidia. No es cierto. A la hermana Evodia, cuando escuchó su nombre, se le había puesto el pelo, ¿verdad? Como en las caricaturas que se le hacen así a las mujeres de las caricaturas. Se le había hecho todo el peinado a la hermana Evodia. Y a la hermana Sintique, que traducido es Sintique. No es cierto, tampoco. A la hermana Sintique, dentro de sí, pensando, yo me lo imagino, trágueme tierra, ¿verdad? Que todos saben lo que está pasando con la hermana Evodia. Y como en todas las iglesias, en estos casos, Probablemente la iglesia en Filipos estaba dividida en dos grupos. El grupo que le daba la razón a la hermana Evodia y el grupo que le daba la razón a la hermana Sintique. Y por supuesto, esto no tan solamente afectaba a los convivios, lo peor es que estaba afectando al Evangelio, el ministerio del Evangelio, la propagación del Evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo dice en el versículo 27 del capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bueno, y es por eso entonces que el apóstol escribe con tanto fervor, con tanto sentimiento, este párrafo de Filipenses 2, 1 a 11. Y con mucha urgencia, el apóstol escribe argumento tras argumento en este primer versículo. Por así decirlo, les avienta con todo. Les avienta con todo para que reaccionen, para que respondan a su llamado a la unidad. Ese es el tema. Por tanto, dice el apóstol, en Filipenses 2:1, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La unidad es algo súper importante en la Iglesia de Cristo. Y creo yo que urge esto en nuestros días en la cristiandad. Fue una de las principales peticiones de nuestro Señor al interceder por nosotros. En Juan 17 leemos que el Señor oró, mas no ruego solamente por estos, es decir, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, nosotros, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Es una gran petición, por supuesto, y a lo último nuestro Señor Jesucristo dice, esto oro para que el mundo crea que tú me enviaste. Unidad para que el mundo crea el Evangelio, para que el mundo crea en Cristo. Ahora, lo que estudiaremos, por supuesto, de Filipenses 2 nos ayudará a nosotros, la Iglesia Bíblica Monte Oreb, para estar unidos. Nos ayudará también para estar unidos como familias. Triste decirlo, muy triste, pero hay familias disfuncionales, así se dice en español, disfuncionales, familias con problemas, aún entre familias cristianas, matrimonios con problemas, diferencias graves, aún entre cristianos, y esto es muy triste, falta unidad. Nos va a ayudar en esto, pero la principal razón por la cual estudiaremos este párrafo este año es que nos enseña mucho de Cristo. Nos enseña de su humildad y, por supuesto, este es el secreto a la unidad en el matrimonio, a la unidad en la familia, unidad en la iglesia. Es Cristo, saber de su humildad, creer en Él, comportarnos, conducirnos como Él. Pero más de esto después, Dios mediante. Con esto en mente, entonces, estudiemos ahora sí el versículo para este mes, Filipenses 2:1, si tienen sus Biblias. Por tanto, nos dice el apóstol, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. El apóstol comienza con las palabras, por tanto. Pero no se imaginen, hermanos, que el apóstol, junto con Timoteo, como nos dice Filipenses 1:1, estaban dictando esta carta a su secretario, a su amanuensis, como dirían los eruditos, a su secretario ahí, y le dijo, ahora comienza el capítulo 2 y escribe el versículo 1. A nuestro Señor Jesucristo, en los apóstoles, no dictaron versículos, no dictaron capítulos, estos se añadieron mucho después. No separemos entonces este por tanto de lo que nos dicen los versículos anteriores. Dice el apóstol, por tanto, comienza así por lo que nos acaba de decir, y especialmente lo que nos acaba de decir desde el versículo 27. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, en otras palabras, el apóstol está diciendo a los filipenses que deben demostrar una conducta digna del Evangelio. Deben estar unidos para combatir por la fe del Evangelio. Deben estar unidos para sobrevivir los padecimientos, los sufrimientos que se les ha concedido a ellos que sufran por el Evangelio. Y es por eso, le dice el apóstol, ustedes tienen que estar muy unidos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ustedes necesitan esto para poder conducirse como cristianos. Ustedes necesitan esto para compartir el Evangelio. Necesitan esto porque van a sufrir. Y la manera de sobrevivir esto, estos padecimientos que Dios les ha concedido a ustedes que sufran, es estar unidos como iglesia. Entonces, la motivación del apóstol en este llamado a la unidad no es dinero. No es que les dice a los filipenses, hermanos, si ustedes están unidos y todos asisten a la iglesia juntos, va a haber más ofrendas y así me van a poder mandar más dinero, hermanos, y van a poder construir los salones de escuela dominical. ¡Ándele, hermano! No. Esa no era la motivación del apóstol Pablo. La motivación del apóstol Pablo no era su reputación. No les dice a los filipenses, hermanos, qué vergüenza si el apóstol Juan o el apóstol Pedro los visitan ustedes y ven esas divisiones y que falta unidad en esta iglesia. ¿Qué van a pensar de mi ministerio como apóstol? No. La motivación del apóstol Pablo era la iglesia, su amor por los hermanos, pero sobre todo el Evangelio de Dios. De eso él habla aquí, y esa es la motivación del apóstol Pablo. Ahora, noten el primer argumento del apóstol a este llamado a la unidad. Primer argumento, el primer llamado a la unidad. Si hay alguna consolación en Cristo. En otras palabras, lo primero que nos dice es, hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, entonces estén unidos. Ahora, ¿de qué se trata esto? Noten que el apóstol escribe si hay alguna consolación en Cristo. Pero aquí no es que dude de que haya una consolación en Cristo. Por supuesto, siempre hay una consolación en Cristo. El sí aquí no es condicional. Supongamos que llueve esta tarde. Y ustedes saben cómo se ponen aquí las calles, especialmente aquí en el llano, en la colonia. Hermana Naime invita a Sergio Malcón a comer. Pero también invita a sus padres, a los padres de Sergio Malcón, y también invita a Kim, que los está visitando. Vengan con Sergio Malcón y vamos a comer en la casa. Y terminan de comer y ven que ha llovido mucho, y están hablando de cómo van a llegar a la iglesia. Entonces la hermana les dice, no voy a invitar a la hermana, por supuesto, con su excelente dialecto libanés, solamente ella lo puede hacer. Pero les dice la hermana, pues si ustedes tienen el pick-up, será más fácil llegar. Lo que quiere decir la hermana, ya que ustedes tienen el pick-up, será más fácil llegar. Y así usa el sí el apóstol Pablo. Una mejor traducción de nuestro texto sería, ya que hay consolación en Cristo. De eso se trata este sí. No es que está dudando el apóstol. Ya que hay consolación en Cristo. Y los filipenses tenían cierta consolación en Cristo. Todos los cristianos tenemos cierta consolación en Cristo. Ahora, aquí nos podemos extender mucho estudiando este tema de la consolación que tenemos en Cristo. Pero vamos a mencionar lo esencial. Número uno, como cristianos tenemos la gran consolación de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. Esa es la primera consolación. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Y esta es la consolación, gran consolación del Evangelio. En Cristo Dios nos ha perdonado desde el primer pecado en el vientre de nuestras madres hasta el último pecado cuando muramos y dejemos de respirar. Y esto por pura misericordia, pura gracia. No lo merecíamos nosotros, pero Dios en Cristo nos perdona todo. Y amigo, amiga, te puedo preguntar esta mañana, ¿tienes esta consolación? ¿Ha sido consolada? ¿Tu alma ha sido consolada de tal manera que ya no sufres esos remordimientos por los pecados que cometiste como niño, como niña? Y tú y Dios saben. Nada más. O los pecados de tu juventud. Cuando no ibas a la escuela, no ibas a la secundaria, no ibas a la preparatoria, no ibas a la universidad. Tus padres creían que estabas en la escuela. Pero tú sabes dónde estabas y qué estabas haciendo con tus amigos. ¿Todavía tienes esos sentimientos de culpabilidad? ¿O has sido consolado por Dios? ¿Todavía tienes problemas con, por así decirlo, como dicen ahora los jóvenes, problemas existenciales por tu naturaleza pecaminosa, tus malos pensamientos? En Cristo tenemos la gran consolación de saber, soy pecador de nacimiento y voy a fallar, aún como cristiano, voy a fallar todos los días, pero todos esos pecados, mi naturaleza, mi carácter, lo que pienso, lo que soy, ha sido perdonado en Cristo. Dios me declara inocente. La sentencia es, este hombre, esta mujer es justa, es justo, porque Cristo vivió una vida perfecta y murió la muerte que yo merecía, y Dios me ve en él. ¿Quién es de esta consolación, amigo? Esto es lo principal. Esto es lo primero, la gran consolación. Pero también, en Cristo, no tan solo tenemos la gran consolación de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados, pero también la gran consolación de saber que todas las cosas que nos pasan, nos ayudan a bien. Ya sé en qué están pensando, Romanos 8:28. Como cristiano, nuestro cerebro, cuando alguien menciona, ¿verdad?, que todas las cosas nos ayudan a bien, no pensamos en la casualidad. No pensamos, ojalá, tengo mucha fe. No, pero pensamos en Romanos 8:28. Nos enseña, en Cristo todas las cosas, buenas o malas, nos ayudan a bien. Y Dios controla todas las cosas, todas nuestras experiencias, para que cumplan sus propósitos en nuestra vida. Que tengamos más fe en el Evangelio, que seamos más como Cristo, y todo para la alabanza de su gloria. Por supuesto, cristiano, cristiana, especialmente en estos días, cuando los noticieros comenzaron a dar las noticias, valga la redundancia, de que Trump mandó a asesinar al general iraní, ¿se acuerdan? Y luego le digo, la tercera guerra mundial. Y empezaron. Nosotros no caemos en esa paranoia, así se dice, paranoia, de inseguridad en México, oye. Nosotros vemos la gran consolación. Todo en nuestras vidas está gobernado eficientemente, eficazmente por Dios. No el diablo. No Trump. No AMLO. No Putin. Pero Dios. Dios en el trono. Guiando el mundo, guiando nuestras familias y guiando nuestras vidas. Todo, todo, todo. ¿Tiene usted esta gran consolación? El mundo está lleno de aflicciones, lleno de tragedias, lleno de miedo, y lleno de nervios y ansiedades. Pero el cristiano tiene la gran consolación. Todo está gobernado y controlado por Dios para el bien de su iglesia, para la gloria de su nombre. Y también, en último lugar, en Cristo tenemos la gran consolación de saber que todo tendrá un final feliz. Todo tendrá un final feliz. Pase lo que pase en esta vida, por más aflicciones, por más tentaciones que suframos, sabemos que al final Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice en Apocalipsis. Al final estaremos totalmente felices porque estaremos con Dios. El cristiano sabe eso y se consuela. Piensa por unos momentos, si en esta vida se trata de lo que estamos pasando, Entonces, ¿esta vida es puro trabajo, pura tristeza, pura tragedia? ¿Esa es la vida? Si es así, somos los más dignos de conmiseración, como diría el apóstol Pablo. Pero en Cristo, nuestra vida tiene un final feliz. Tiene un propósito, tiene sentido, tenemos la visión de un final feliz, de paz, satisfacción, victoria en Cristo. Tenemos la gran consolación de saber que al final tendremos la felicidad real, la paz real, paz eterna, al ver a Dios. Y olvidaremos todo lo malo, todo lo trágico, todas las tristezas, todos los pecados, todo. Y tan solamente quedaremos en armonía perfecta con Dios y con los demás. Eso es tremendo. Ahora, subrayen de nuestro texto que es consolación en Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. En Cristo es una frase favorita del apóstol. Para el apóstol, el cristiano es uno que está en Cristo, es decir, unido a Cristo, o como dice en Romanos 5, injertado a Cristo. Dios nos ve en Cristo. Tu vida cristiana aquí y en el cielo es en Cristo. O las palabras del apóstol en otro lugar: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, consolación en Cristo es consolación que tenemos por nuestra fe en Él. Toda la consolación que necesitamos la tenemos en Cristo. Y Dios nos consuela porque estamos en Él. Super teólogos, teólogos también. Estoy dispuesto a defender la siguiente tesis. Vamos a ver si usted cree esto o quiere alegar con Samuel. Dios nos tiene que consolar porque tienen que consolar a Cristo. Es cierto. Es como alguien dijo, ¿verdad? Dios no puede mandar a Cristo al infierno. Claro que no. Y por eso no puede mandar a nadie que esté en Cristo al infierno. Pero de la misma manera aquí, el principio es el mismo. Dios nos tiene que consolar. Tenemos esta consolación porque estamos en Cristo. Y el punto específico del apóstol aquí es: si en Cristo tenemos esta consolación, entonces hay que vivir unidos, porque como hermanos estamos unidos en Cristo y tenemos la misma consolación. En otras palabras, hay que estar unidos como iglesia, como hermanos, como familias cristianas, perdonando las idiosincrasias de otros, perdonando sus debilidades, perdonando sus fallas, como Cristo nos perdona y como Dios nos consuela por eso también. Hay que tener compasión de otros en sus tribulaciones, en sus tentaciones, consolándonos y consolándonos a ellos como el Señor lo ha hecho por nosotros. Es lo mismo que les escribe los Corintios. Vean 2 Corintios capítulo 1, un pasaje que lo leen en los funerales, y qué bien que lo leen en los funerales, pero también es muy práctico en otros puntos, en otras situaciones de nuestras vidas. 2 Corintios, voy a comenzar a leer en el versículo 3. 2 Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios. 2 Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es lo mismo, el mismo principio, y la misma enseñanza. Dios mediante veremos más de ese tema esta tarde. Si este fuera el único argumento del apóstol a la unidad, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si este fuera el único argumento a su llamado a la unidad, fuera más que suficiente. Pero el apóstol agrega en nuestro texto, si algún consuelo de amor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Ahora, en el original, en el griego, la palabra consuelo aquí es diferente a la palabra consolación. Sí, tiene que ver con consolar, consolación, pero es consolar para animar. Es consolar para dar un incentivo. Así podríamos traducir esta frase, si hay algún incentivo del amor. En otras palabras, como si el apóstol nos dijera, ¿qué no los motiva el amor? Deben estar unidos. ¿Qué no los motiva el amor? O la pregunta aquí es, ¿el amor de quién? ¿Está hablando el apóstol del amor de Dios? ¿O el amor que le debemos a los demás hermanos? Y la respuesta correcta es, sí. A lo último está hablando de los dos, por supuesto. Nosotros amamos a los hermanos porque Cristo nos amó a nosotros. Pero ya que el apóstol está hablando aquí de Cristo, si hay alguna consolación en Cristo, esta consolación que tenemos es en Cristo, y también esta frase se refiere al amor de Cristo por nosotros. Y en lo último, por supuesto, es lo mismo, porque la gran motivación en la cristiandad es Cristo, su amor por nosotros. Lo aprendimos, y si ustedes lo saben de memoria, no lo tienen que buscar, pero les leo 1 Juan, el capítulo 4, y versículo 7. Algunos de ustedes lo saben de memoria. 1 Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La misma enseñanza, el mismo tema que en nuestro pasaje. Entonces, la lección específica del apóstol aquí es, si el Señor nos ha amado tanto, hermanos, hay que estar unidos. Hay que vivir en armonía, amándonos unos a otros, como Cristo nos ha amado. Evodia. No odies a Cinti, ¿qué? No le tengas rencores. Ámala como Cristo te amó a ti. Ahora, hermano, hermana, aquí en Hermosillo, aquí en la iglesia, para que esta lección te motive a amar a los hermanos y puedas vivir unánime con ellos, tienes que reconocer qué tanto te amó Cristo. ¿Qué tanto te ama a ti? ¿Qué tanto nos ama a nosotros? Ni modo, está Julia aquí. No me gusta hacer confesiones cuando ella está aquí. Pero ella sabe lo que pasó, de todas maneras. Los agostos de mis vacaciones, cuando no predico, a veces me tomo tiempo para ver películas. Ya les platiqué, ¿verdad?, que vi Star Trek. No todo Star Trek, ciertas partes de Star Trek sí que sí me gustaron, otras no me gustaron. Bueno, el agosto pasado vi Sherlock Holmes. Me fascina a mí las historias policíacas y detectives. Entonces vi Sherlock Holmes. Unas cosas que me gustaron, otras cosas que no. Pero hubo una escena que sí me gustó mucho. Y es una escena en que el famoso detective dice, el problema con la gente es que no piensa. El problema con la gente es que no piensa. Y eso es muy cierto. La gente, especialmente en estos días, no piensa, no medita, no reflexiona. Y me temo que es el problema también de algunos cristianos. Tanta actividad, tanto que hacer. Y ahora tengo que descansar porque hice mucha actividad y otra actividad, y más actividades, cosas que hacer, y ahora para acá, y ahora para allá, y ahora para acá. Y no tomamos tiempo para pensar, para reflexionar, para meditar. Si pensáramos bien, si nos tomáramos tiempo para meditar en cuanto nos amó Cristo, tuviéramos que pensar y reflexionar entre la distancia que hay desde el cielo hasta este mundo. Y la distancia entre el cielo hasta este mundo no se mide en kilómetros, pero se mide en la distancia espiritual. Y esto nos iba a impresionar mucho. Fue por su gran amor que Cristo vino del glorioso cielo a este horrible mundo lleno de maldad. Tan lejos, dejando, como dice el himnólogo, dejando su trono de gloria, nos vino a sacar de la escoria. Pensáramos bien en el amor de Cristo por nosotros, nos llevaría a pensar en la diferencia entre su santidad y nuestra maldad, que es algo totalmente opuesto, está en lados extremos esto. Dios es tan santo y nosotros somos tan malos. Pero el chiste aquí es hacerlo personal. Si crees que no eres malo, o si no eres, crees, si no crees que no eres tan malo, más o menos no vas a apreciar el amor de Cristo. Tienes que reconocer, tengo que reconocer qué pecador soy de naturaleza. Yo, Paco, no soy pecador porque peco. Peco porque soy pecador. Y todos nosotros pecamos. Un pecado, una mentira, una envidia, una mueca a nuestros padres nos hunden en el infierno. Así tan santo es Dios. Pero aún así, siendo tan pecadores, Cristo murió por nosotros. Puro amor. ¿Has llegado a ese punto a tu vida? ¿Puedes tú cantar sinceramente, honestamente, el himno número 123? Precioso, tremendo el himno. Pero, y lo cantamos, y qué bonita la melodía. Pero, sinceramente, ¿puedes tú haber llegado a ese punto de reconocer el amor de Dios y cantar con el poeta? Que Cristo me haya salvado. Tan malo como yo fui. Me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. ¡Cuán grande amor, tan grande amor el de Cristo para mí! ¡Cuán grande amor, tan grande amor, pues por Él salvado fui! Y eso te da esperanza, amigo, amiga. Tú eres bien mala, bien malo. Y solo Dios y tú lo sabes. Hay esperanza para ti por el gran amor de Dios. Si pensáramos en el amor de Cristo para nosotros, tuviéramos que pensar en esa distancia del cielo a la tierra, tuviéramos que pensar en la distancia entre la santidad y nuestra maldad, tuviéramos que pensar, tanto nos amó Cristo, tuviéramos que pensar en el Gólgota, tuviéramos que pensar en el Getsemaní, en el Calvario, el gran dolor de Eli, Eli, Lama Sabactani. Por supuesto, eso no lo entendemos, esos increíbles dolores que Cristo sufrió. Pero especialmente a mí, el año pasado, es una verdad que es como el jabón Sote. Toda mi vida hemos usado jabón Sote. Hasta el año pasado se me ocurrió y capté, me capish, ¿cómo dicen? Me cayó el 20. Se llama jabón Sote porque es un jabón Sote grandote. Nunca lo había pensado. Hasta el año pasado. Es como uno de mis hijos cuando me dijo... Yo cumplo años el día que nací. Bueno, ¿por qué les estoy diciendo eso? Hasta el año pasado capté la verdad. La había escuchado y lo había probablemente dicho, pero fue hasta el año pasado que comencé a pensar, mis pecados causaron los dolores del Calvario. Mis pecados de Paco Orozco. Cuando llegas a ese punto de saber sus dolores tan grandes, sus angustias, fueron por mí, por lo que yo he hecho contra Dios. Es la maravilla del amor de Cristo. Y es entonces que comienzas a perdonar a los demás, tener compasión de los demás, tener paciencia de los demás. Pero en último lugar, al pensar en que tanto nos amó Cristo, nos hace pensar entre la distancia del infierno, el cual Cristo nos salvó, y el cielo al cual nos llevará. El infierno es más horrible de lo que nos imaginamos, por supuesto. Y el cielo es mucho más glorioso de lo que nos imaginamos, porque ahí está Dios. Pero lo que podemos meditar y reflexionar y pensar, vamos a concluir, qué gran amor. Tan malo como yo fui, me deja maravillado que Cristo murió por mí. Y es entonces, hermanos, que entendiendo esto del amor de Dios, del amor del Señor, que comenzamos a estar, sí, agradecidos nosotros mismos, pero también a tener paciencia y compasión, empatía por los demás y querer que los demás también participen de este gran amor del Señor. La lógica del apóstol es natural, por supuesto. El gran amor de Cristo por nosotros, que no merecíamos nosotros ser perdonados, por supuesto, no merecíamos el cielo, la vida eterna, nos lleva a amar a los demás, así como Cristo nos amó. Nos lleva a tener paciencia, soportar a los demás, como dice el apóstol, así como Cristo nos amó. Y es lo que nos lleva a estar unánimes, a adorarlo a Él por la eternidad. A Dios mediante, después terminaremos este estudio, este gran texto. Si alguien te pregunta después, ¿de qué se trató el sermón? Le puedes contestar que debemos estar unidos como hermanos. Sí, es cierto. Pero recuerda la clave. Para vivir unidos, debemos de creer en Cristo. Confiar en su amor. Comportarnos, conducirnos como Él. De eso se trata el sermón. Oremos.